De hace un tiempo venimos contando la trama de la implosión de la Fiscalía de Rosario y en particular la situación del fiscal Matías Cederi. Su suspensión, su defensa actualmente en la legislatura, implicó además una serie de planteos en varias causas. A ver, de parte del senador Armando Traferri, de parte, por ejemplo, del exdiputado Darío Scataglini, y era previsible que lo hiciera quien siempre defendió su inocencia y estaba esperando el juicio oral por corrupción en libertad, como es Patricio Serjal Benincasa. Era jefe de los fiscales de Rosario. Espera juicio con un pedido de pena de 12 años de prisión, pero la situación de Cederi, que es quien lo llevó a audiencia imputativa junto a otros fiscales, hizo que sus abogados ayer, Renzo Viga e Ignacio Carbone, le dijeran a la jueza Eleonora Verón que es indispensable suspender el proceso, por lo menos, mientras se aclara la situación de Cederi para ver si toda la investigación estuvo o no acorde a las normas y ajustada a derecho. Carbone nos atiende ahora. ¿Cómo le va, doctor? Soy Hernán Funes. Muy buen día. Gracias por atender a Cadena 3.
Buen día, ¿cómo le va?
Gracias por atendernos, doctor. A ver, ¿con qué argumentos le plantearon a la jueza que es necesario suspender el proceso con Serjal y hasta cuándo?
Bien, los argumentos en realidad no fueron propios, sino que fueron de diferentes órganos públicos que a lo largo de todo este tiempo han analizado, dictaminado y concluido respecto a la evidencia que surgió en la primigenia causa que se inicia contra el fiscal Cederi por el vínculo que tenía con Mariana Ortigala. A partir de ahí, tanto el auditor May hace un dictamen cuando de 588 fojas con copiosa evidencia y lo eleva a la comisión de acuerdo. Las fiscales de Santa Fe le imputan a Cederi de un delito y entonces esta defensa lo que hizo es, a partir de esa evidencia que entendemos irrefutable y es contundente, analizarla desde la óptica de la causa de Serjal, que nadie lo había visto, porque cada uno cumplió con su función pública en su ámbito, pero no en el ámbito de la causa de Serjal, y en ese análisis que hemos hecho argumentativo y con esa evidencia, entendemos que se llegó a un punto donde quedó claro que en esta causa que se le sigue al doctor Serjal, no se hizo una investigación, dijimos en estos términos, transparente, limpia y objetiva, porque toda una línea de investigación que tenía que ver con la relación de alguien de la Fiscalía, que es Cederi, que es su secretaria Carla, y los hermanos Ortigala, tuvieron un rol protagónico en cómo después Peiti declara y lo vincula a Serjal. Esa es la síntesis de lo que planteamos, por supuesto pasamos a la jueza para que tome conocimiento, mensajes donde afirmaba eso, cómo se filtra información de la Fiscalía de los hermanos Ortigala y cómo ellos van a encontrarse antes que declare por primera vez Peiti, y ahí está el pacto del que le hablamos a la Fiscalía, a la jueza, entre la Fiscalía y los Ortigala, para que Peiti declare y declare lo que ellos quisieron que declare, un direccionamiento de la investigación que quedó a la vista.
Ahora, doctor, ¿y cómo explicar o cómo contrasta esto con que otros implicados aceptaron su responsabilidad, fueron condenados en juicio abreviado, hubo control legal de los propios jueces, caso el ex fiscal Ponce Assad y el empresario del juego Peiti, los dos condenados en abreviado en la misma investigación, aceptaron Bien. Toda la responsabilidad y la prueba?
Eso es fácil de explicar porque en definitiva son aspectos de un mismo proceso que nosotros lo hemos planteado porque entendíamos que esos procedimientos abreviados se hicieron al margen de la ley. No es el caso de explicar cuáles fueron las irregularidades, pero era un procedimiento que no tenía vigencia en nuestra provincia y que se aplicó un montón erróneamente en algunas escalas penales, incluso la figura repetida, que incluso lo planteamos en Cámara, y la Cámara de Apelación, cuando entendíamos que esos procesos no eran válidos, mantuvo el planteo, no lo rechazó y dijo que era un aspecto que podríamos y deberíamos discutir en un juicio oral, con lo cual no está cerrada esa cuestión. Lo más complejo de toda esta situación, y para que se entienda, es que ayer a la jueza le dijimos que Serjal fue acusado por un delito, que es omitir perseguir la acción penal que tenía a Peiti como víctima, que la primera de todas cuando es tiroteado en una de sus viviendas. Uno de los fiscales que lo acusó por ese delito y que lo pretende llevar a juicio fue Cederi, y recientemente las fiscales de Santa Fe y Hilera de Urquiza lo imputaron al propio Cederi de ese mismo delito. Entonces, lo grave que planteamos ayer, la gravedad institucional que manifestamos, es que quien tenía el deber de investigar y de acusar, acusó formalmente a Serjal, pero en definitiva hoy termina siendo imputado. O sea, sí, que doctor, lo acusó a Serjal, sí, para encubrir su acción.
El doctor Ignacio lo estamos escuchando, Ignacio Carbone, abogado defensor de Patricio Serjal junto a Renzo Viga. Francisco Castro Cufré estuvo en la audiencia y puntualmente sobre esto lo va a saludar y le quiere hacer una pregunta, por supuesto.
¿Cómo le va, Carbone?
¿Cómo anda usted?
Buenos días. Ante todo, quería consultarle por un audio que se ventiló. bastante curioso, si se quiere, que mencionaron que tuvieron acceso recién hace menos de 3 meses, de una declaración de Peiti, donde lo que marcaban es, bueno, un presunto direccionamiento, si se quiere, de la declaración del empresario arrepentido. No sé si podría explicarnos un poquito el punto de eso y dónde fue que quisieron llegar.
Bien, el punto es, sí, nosotros en esta causa siempre tuvimos acceso a una transcripción de esa primera declaración que hace Peiti en la sede de la alcaldía de Cañada de Gómez, transcripción, y nunca tuvimos el audio en crudo, que finalmente hace un par de meses lo obtuvimos, y cuando lo analizamos nos advertimos que había fragmentos o algunas palabras que no estaban transcritas y que en verdad cambiaban bastante el significado para nosotros, para la causa, esta situación. Por ejemplo, omitieron transcribir que justamente Peiti viene relatando que antes de que él lo detenga y lo allanen por primera vez, antes de su primera declaración, se presentan los hermanos Ortigal y lo buscan y quieren hablar con él porque le manifiestan, y ese es el audio que se pasó, que había un problema en el teléfono del boludo de Maxi, no estaba transcrito esa boludo de Maxi, porque en definitiva en ese teléfono del boludo de Maxi complicaban a Rodrigo Ortigal. Entonces lo que nosotros dijimos es que no se puso,
Maxi, perdón,
no se transcribió,
Carbone,
quizá por un error.
Cachete Díaz.
Exactamente. Ese boludo de Maxi, está claro que se refería a Cachete Díaz, que es donde, según los fiscales, se comienza la génesis de esta causa. Entonces, eso sumado a que también seguramente escuchó, si usted estuvo en la audiencia, tampoco teníamos noción, la defensa, de que también declaró en Rafaela cuando después de un año es nuevamente puesto preso Peiti, y ahí también vuelve a declarar toda esta orquestación de parte de los hermanos Ortigala de qué tenía que decir y qué no tenía que decir puntualmente. Lo que declara ante, que también accedimos porque pedimos los audios y todo el registro de audio de audiencia engañada en Rafaela, y ahí encontramos, le dijimos a la jueza, que claramente ofuscado Peiti, porque ahora volvía de nuevo a estar preso, no cumpliendo con el pacto, según lo que él decía, de los fiscales, cuenta que los fiscales dijeron que diga solamente la parte de los fiscales y no diga nada de los Ortigala, no diga nada de su extorsión, no diga nada de Carla Belmonte, y un montón de cuestiones que eso, y resumo con esto, lo que planteamos es que bajo esta cuestión que es novedosa, porque hablamos de hechos novedosos que cambian el giro de la causa, se tenía que suspender el proceso y alguien, no contaminado con esta investigación, alguien tendría que investigar de cero todas estas líneas que nunca se investigó.
El fiscal Caterina rechazó lo expuesto por ustedes y marcó como que hubiese dos delitos diferentes, si se quiere, por un lado el de la omisión de investigación de parte de Serjal y otro de parte de Eder. ¿Y eso ustedes cómo lo entendieron y qué esperan para la resolución de la jueza Verón?
Mire, Caterina, claro, se suma ahora a una causa muy compleja y hay aspectos que no maneja. Nosotros no hicimos réplica porque entendemos su lugar, nos pusimos un poco empáticos frente a una complejidad que por supuesto asume ahora y hay muchos aspectos que lo superan y seguramente no ha tenido ni tiempo material para analizarlo, pero sí, no es así. El delito de omisión de persecución se configura en un solo hecho y el hecho que se le imputaron al doctor Edri en Santa Fe es el mismo que él imputó a Serjal, con lo cual estamos hablando de la misma base fáctica, la misma calificación legal, pero al margen de eso, creo que si usted escuchó en los fundamentos, y eso es lo que le dijimos a la jueza, el doctor Caterina básicamente hizo un allanamiento tácito, porque sí le comentó a la jueza que era planteable todos estos hechos nuevos para la defensa. También dijo que hay puertas adentro de la fiscalía, se está decidiendo quién lleva adelante esta causa, y un montón de aspectos que bajo esa premisa no se puede hacer ningún juicio oral, que ese es el punto. Nosotros no podemos ir a un juicio oral sin no tener toda esta evidencia colectada, ¿no?
Y esto es lo que le queremos contar a la sociedad, ¿no? Que Patricio Serjal, el ex jefe de los fiscales de Rosario, pide la suspensión del proceso, por lo menos hasta que se aclare o concluya la causa contra él. ¿Y suspensión del proceso es sinónimo de nulidad, de un pedido de nulidad de la causa?
No, porque en realidad, justamente nosotros no hicimos ningún planteo de fondo, sí hicimos reserva, porque entendemos de que si se materializa toda esta evidencia, nosotros la trajimos a nivel argumentativo en la audiencia, si se plasma, si se produce, si se amplía esa investigación en esta línea que nosotros manejamos de la causa de Serjal, por supuesto va a implicar necesariamente la irregularidad de todo un procedimiento, porque por un montón de vicios, de nulidad, de irregularidades. Ese planteo solamente hicimos reserva, porque entendemos que esta prueba o esta evidencia se tiene que incorporar legalmente para luego hacer el planteo formal.
Se entiende.
Pero bueno, sí. Si se acredita que hay un direccionamiento, si se acredita que hay testigos que fueron no fueron espontáneos y voluntarios, sino que fueron, por otro lado, una suerte de coaccionado a que declare de tal o cual manera, por supuesto, no va a ser válido ningún proceso.
Lo último, y entiende si excede su función, doctor Carbone, ¿qué hace, de qué vive Patricio Serjal? ¿Cómo es su vida post-fiscalía?
Ayer hablaba, y eso es un punto que lo puedo decir porque lo hablamos en audiencia, acá se habla de un caso de corrupción, de un caso de miles y miles de dólares, no se encontró un solo dólar al doctor Serjal, se hizo un informe en bancos, en patrimonio y todo, no hay ningún bien suntuoso, no se ha requisido, porque eso está probado. Hoy no tiene trabajo, hoy hace algún tipo de ayuda en un rubro gastronómico y también en una imprenta, y con eso trata de juntar pocos pesos para mantener a sus cuatro hijos.
Y entiendo, entiendo que él sostiene su inocencia. ¿Cómo explica entonces, 3 años después, su renuncia? Porque él renuncia, inmediatamente trasciende todo, presenta la renuncia para ponerse a disposición de la legislatura, ¿no? Pero...
Es una decisión muy personal lo de la renuncia, sí. Pero entiendo que fue para una cuestión loable de que si lo investigue sin tener fuero, porque usted recuerde que si él no renunciaba, no se podía investigar, no se le podía hacer la audiencia que después lo dejó preso y no se podía avanzar porque tenía los fueros. Entonces creo que la renuncia fue para allanar el camino de investigación de algo que él considera que no cometió y que es inocente.
Doctor, gracias por su tiempo esta mañana. Un saludo, que tenga un muy buen día.
Hasta luego, buen día.
El penalista Ignacio Carbone, junto a Renzo Viga, los abogados que representan en la defensa técnica a Patricio Serjal. ¿Hay plazo para la resolución de la jueza Leonora Verón o es abierto?
No, Frank, no lo puso. Es abierto, se espera que sea después de la Semana Santa, pero no colocó una fecha cierta todavía. Un detalle, lo que le notificó a los defensores fue, bueno, si en estos días llega la notificación de que hay una fecha cierta para el juicio de Patricio Serjal, ellos deben notificarle a ella para ahí sí plantear, por lo menos posponerla hasta que resuelva si el pedido de suspensión es correcto o no.
Fran, volvemos en un rato con Francisco Castro Cufrela, charla con el abogado de Patricio Serjal, uno de ellos, Ignacio Carbone. Esta mañana, así seguimos.